Y hoy vamos a hablar del Salmo 34. Yo personalmente me gustan los salmos de una manera especial, y es porque toda la Biblia es Dios hablándole al hombre, y en los salmos es el hombre hablándole a Dios, el hombre hablándole a Dios. Y yo a veces me identifico con David de muchas maneras, me identifico con Moisés en las cosas que ellos estaban pasando. A lo mejor las cosas mías no son al mismo grado que las pasó él, pero son más o menos lo mismo que él está pasando. Y entonces ellos lo expresan de una manera. Y hoy sería bueno, ¿verdad?, compartir. Estamos en el Salmo 34. ¿Quién lo tiene? Dígame. Sírveme el desayuno, Gloria. ¿Quién lo tiene?
Amén.
Gloria a Dios, estoy en el sitio correcto. Amén. Fíjense cómo empieza David diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en cualquier ocasión, hermano. En las buenas, cuando a veces uno dice, me está yendo todo bien. A veces dice, estoy pasando por un momento difícil. Pero pasar por un momento difícil o pasar por un momento bueno no debe interrumpir nuestra relación con Dios. En las buenas, si estamos en las buenas, alabamos a Dios. Si estamos pasando por momentos difíciles, debemos alabar a Dios, hermano. Alabar a Dios. Y a todo el mundo le van a llegar momentos fáciles y momentos difíciles, hermano. Esto no es... Pero hay que alabar a Dios, hay que buscar su rostro. Alabaré y bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo me preguntaba una vez, Señor, ¿por qué la Biblia habla tanto de maldición y bendición? Yo no entendía. Yo predicaba en un culto que dábamos en Telemundo, para los empleados del mundo, Telemundo y Radio El Mundo. Y yo estuve allí predicando como 2 años. Y se me preguntó una señora y me dijo, Pastor, ¿por qué la Biblia habla tanto de maldición? Yo le dije, le digo ahorita, hermana, le dije, porque yo no sabía. Y dije, Señor, háblame, dime por qué. Yo tengo que decirle a ella. Ella me preguntó. Entonces Dios me habló la cabeza y me dijo, maldecir es decir mal. Y bendecir es decir bien. Cuando nosotros decimos, o sea, bendecimos, nosotros decimos bien. Cuando nosotros maldecimos, decimos mal. Y entonces David le dice, bendeciré, diré bien de Dios. Oiga esto, bendeciré a Jehová. Entonces, diré bien de Dios en todo tiempo, en todo lugar. No importa cuál sea mi situación, no importa dónde yo esté, bendeciré, diré bien de Dios. Amén. Y hay que decir bien de Dios, hermano. Lo que pasa es que hoy estamos los cristianos, parece que el molde de antes lo rompieron, y ahora el molde de ahora pues tiene más entretenimiento que adoración. La gente está más pendiente en celebrar más las cosas del mundo que celebrar a Dios. Y que no venga el Señor y nos coja. Hermano, nosotros hemos sido bendecidos el haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Si Cristo viene hoy, como dice la canción, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él, gloria a Dios. ¿Quién sabía que si usted se le entregó el corazón a Cristo y se arrepintió y ha hecho su voluntad, cuando venga el Señor usted se va con Él? Levante la mano a los que creen eso. Gloria a Dios. Y déjeme decirle que no hay una edad que usted muera, que usted diga, bueno, yo me voy a morir a los 93. ¿Entiende? Yo me voy a morir. Aló, ¿usted no sabe cuándo se va a morir? Hermano, ¿y cómo le echamos la culpa a Dios a veces cuando alguien se muere que nosotros conocemos? Hermano, porque de algo nos tenemos que morir. Dios no nos llamó aquí para... De algo nos vamos a morir. Pero ¿qué diferencia hay cuando usted se muere en Cristo, que sabe para dónde va, y cuando no tiene a Cristo, hermano? ¡Qué triste! Triste es, hermano, no haber conocido a Cristo, no haberle dado el corazón, haberlo escuchado y no haber tomado la decisión más importante de su vida. Y dice, y su alabanza estará de continuo. Dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Usted oye la gente del mundo y la gente de la iglesia, hermano, gloriándose de, no, yo tengo dos casas, no, yo tengo tres carros, no, yo tengo un trabajo, no, yo tengo dinero en el... Eso no es para gloriarse, hermano. Para gloriarse, usted decir, yo soy un hijo de Dios. Yo le entregué mi corazón a Cristo. Gloria a Dios. Así que tenga cuidado de que usted se gloríe, hermano. Gloríese de Dios. Así que dice, lo oirán, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Eso tiene que ser una alabanza, hermano, que sale de lo más profundo de nuestros corazones. Hermano, una alabanza, una bendición que salga de lo más profundo de nuestros corazones. Entonces, dice el verso 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Vamos todos a exaltar a Dios. Eso es lo que está diciendo, exaltemos. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Es cuando nosotros levantamos una nube de alabanza y adoración al cielo, la iglesia. Déjeme decirle una cosa, Dios se goza. Dios se goza. ¿Quién aquí ha sido hijo alguna vez? Yo creo que casi todos, ¿verdad? O todos. Todos somos, hemos sido hijos. Usted sabe lo que un hijo decirle a su mamá, mami, yo te quiero. A su papá, papi, mami, yo los quiero mucho y yo agradezco todo lo que hicieron ustedes por mí. Porque por lo que ustedes hicieron, yo pude estudiar, yo pude completar un grado universitario. Por lo que ustedes hicieron, me enseñaron tantas cosas. Yo estoy agradecido de ustedes y yo quiero que ustedes lo sepan. ¿Qué hijo hace eso? Muy poco. ¿Y qué cristiano hace eso también? Muy poco. Y es tiempo que los cristianos estemos agradecidos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos salvos por lo que Dios hizo por nosotros, por lo que hizo su Hijo en la cruz del Calvario. Somos salvos porque hemos creído en Él, hermano, y algún día dejaremos este mundo. Y lo que nos espera, si estamos con Él, es bueno. Pero si no estamos con Él, tiemble. Así que, hermano, no hay duda de la grandeza de Dios. Hay que unirse a Dios, hay que estar con Dios, hay que alabar a Dios, hay que buscar el rostro de Dios, hay que ser un ejemplo al mundo, hermano, de que nosotros conocemos a Dios. Dios no está buscando cristianos 007. Dios está buscando cristianos que alaben al Señor. Dios le está buscando a los James Bond de la iglesia. Amén. Que nadie sabe que son cristianos, ni ellos mismos. O están. Okay. Y mire lo que dice el salmista. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Quién sabía que Dios oye la oración? ¿Quién sabía? Dios oye la oración, hermano. Dios oye, Dios escucha la oración. Pero hay un texto que yo lo iba a coger y no lo cogí, pero ahora me acordé, si lo encuentro rapidito, lo cojo, si no lo encuentro rapidito, no lo cojo, se encuentra en el libro de Mateo, si lo encuentro rapidito, lo cogemos. Si no, pues, la otra vez me lo recuerdan y yo se los doy. 9:31 del libro de Mateo, búsquenlo, hermano, porque es un texto tan y tan importante. Y de momento no lo tenía en mi texto que iba a usar, pero me vino a la mente. Y aprovechamos y lo usamos. Cuando lo tengan, ya lo tienen. Ok, hermano Guillermo, proceda a la lectura.
Amén, pastor. Dice, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra.
Hermano, no, el 9:31 de Juan, perdón, es de evangelista. Lo busqué yo aquí y seguí diciéndole a Mateo. Ahora lo encontraron.
Amén, pastor. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
¿Quién oyó? ¿Y quién está oyendo a Dios? Léalo de nuevo, hermano.
Pastor dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Cuando usted está pasando por el proceso de arrepentimiento, usted está dejando. Vamos a tener siempre la simiente pecaminosa, hermano, y somos pecadores arrepentidos. Pero cuando estamos en ese proceso, que estamos abriendo nuestro corazón, que estamos teniendo una experiencia con Cristo. ¿Quién ha tenido esa experiencia con Cristo? Hermano, eso es una experiencia que no tiene explicación. Uno no sabe ni cómo explicarla. Es como ir de muerte a vida. Y eso es lo que ha pasado, de muerte a vida espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, caminábamos por ahí, comíamos, trabajábamos, hasta dormíamos. Pero sin Dios no hay vida espiritual. Amén. Así que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Hermano, yo quiero decirle que Dios oye la oración y nos libra de todo. No dice de unos cuantos, dice de unos cuantos. No. Mira lo que dice el Salmo 46, el verso 1, hermano. Mire, hermano, Dios nos libra de temores. Si estamos en Cristo, pongamos nuestros temores en Él y deje que Dios haga. Usted no sabe cuántas noches yo pierdo a veces sacando cuentas y voy a esto y voy a esto y después estoy orando y el Señor me dice, déjame eso a mí, yo me encargo. Haz las cosas bien, porque tampoco las podemos hacer mal y esperar que el Señor esté con nosotros. Hay que hacer las cosas bien. Pastor, ¿qué quiere decir hacer las cosas bien? Pues hacer las cosas bien, no hacerlas mal. Hacerlas conforme a lo que dice el Señor. Amén. Dame un ejemplo, pastor. Le voy a dar un ejemplo clásico. ¿Quién quiere oírlo? Cuando llega el día del Income Tax, mire, la gente pone hasta el perro como, ¿es cierto o no es cierto? Dicen lo que no son, dicen lo que no hacen, hacen un montón de cosas para no pagar Income Tax. Y cuando la terminan dicen, ¡gloria a Dios que me van a devolver! ¡Gloria a Dios! Hermanos, están tan serios que yo digo, los estaré amedrentando con la palabra. Así que busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y tiene 46, hermano, ¿cómo dice? 46:1.
Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
¿Oyó eso? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro, ¿cómo es? Pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. Van a venir tribulaciones, van a venir tiempos de refrigerio, pero van a venir tribulaciones. Pero en medio de la tribulación, usted está agarrado del Señor y no te suelto, y no te suelto. Pastor, ¿y cómo no nos suelta el Señor? Orando. Ore. Hay poder en la oración. Dice la Biblia que la oración del justo mucho puede o puede mucho. Amén. ¿Y quién es el justo? Aquel que el Señor ha justificado. Porque somos justificados por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no nos podemos justificar por nuestras obras. Las obras no salvan. Señor, yo soy bueno. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, eso no vale 2 centavos. Cuando Dios nos mira a nosotros, lo que ve es la sangre de Cristo en nosotros. Y dice, este es de los míos, este es salvo. Por bueno, nadie se salva. Pastor, y eso lo dice la Biblia. Bueno, yo pienso que sí. Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Vamos a ver si lo dice la Biblia.
Proceda, a ver. Amén, pastor. Y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe.
Oye lo que dice, no por obras. Hay que hacer obras, pero no para salvación. Nosotros hacemos obras para ayudar a la gente. Cristo hizo la verdadera obra en la cruz del Calvario para que fuéramos salvos. Amén. Estoy predicándole a los mudos. Amén. Gloria a Dios, despertaron. Ok. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Cuando usted alumbra algo, quiere decir que vino la luz. Cuando dice, cuando nosotros somos alumbrados, es que viene la luz de Cristo a nuestras vidas. Hermana Luz está gozando allá atrás. Dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Porque miraron a Cristo, la luz de Cristo vino, llegó a nuestro ser. Nosotros nos arrepentimos, salimos de todo aquello, de toda aquella basura que había en nuestros corazones y en nuestra mente. Gloria a Dios, aleluya. Y le dijimos, Señor, tal como soy, tal como estoy. Y el Señor dice, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Y nos abraza y dice, bienvenido. Bienvenido, bienvenido al cuerpo de Cristo. Aleluya, hermano. Nosotros nunca nos detenemos a pensar las maravillas que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Hermano, nos llama santos, hermano. ¿Usted sabe lo que quiere decir santo? No me diga que es un apellido. Santo quiere decir separados para Dios. Cuando Pablo hablaba, cuando el apóstol Juan hablaba, decía, a los santos que están ahí. Santo no es un pedazo de yeso ni de madera, hermano. Esos son imágenes. Y Dios dice que no hagamos imágenes ni nada delante de él, ¿verdad? Dios quiere que nosotros seamos. Y si usted quiere orar, vaya directamente a Dios. Usted no necesita ayuda, hermano. Vaya directamente a Dios, abra su corazón. Jesucristo no necesita ayuda, hermano. Vaya directamente a que la solución está en Cristo. La solución no está en el hombre. La solución está en Cristo. Vaya a Cristo. Hay un corito que dice, ven a Él, ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. Vayamos a Cristo. No importa cómo estemos cargados, lo que sea. Vayamos a Cristo. La única solución. Hermano, la única. Yo no estoy diciendo que hay muchas, la única, hay una, un solo camino, y es Jesucristo para poder salvo. Nadie más murió por ti en la cruz del Calvario y derramó su sangre, nada más que Cristo. No podemos ser salvos por nadie. Yo no puedo decir, yo soy salvo por papi. No, eso no se hereda. ¿Quién sabía que la salvación no se hereda? Ah, pero mi papá era cristiano, qué bueno. ¿Y tú? Yo, qué pena. ¿Quién me entiende? Porque esto no se hereda. La salvación es individual. Cada uno tiene que proceder, ir al Señor y decirle: Señor, tal como soy, Señor, aquí estoy delante de ti, perdóname. Y si hay algo que yo estoy haciendo que a ti no te agrada, yo lo voy a dejar, porque es mejor agradar a Dios que agradarse a usted mismo, porque es mejor agradar a Dios que agradar al mundo. Amén. Esto es duro, hermano, pero déjeme decirle una cosa: no hay nada más sabroso que estar en Cristo Jesús. Así que dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. Oiga la palabra que usa ahí: de todas sus angustias. ¿De cuántas? De todas sus angustias. Cuando clamamos a Dios, eso no quiere decir que el problema se va, pero quiere decir que tenemos la paz de Cristo en medio de la situación que estemos. Hermano, tener la paz de Cristo costó mucho, y tenemos que aprender a tenerla, pero tenemos que aprender a conservarla. Vivir para el Señor, vivir en paz con Cristo, y que la gente vea a través de nuestra paz que tenemos que Cristo vive en nosotros, que Cristo vive en ti, que Cristo vive en mí. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, qué cosa tan importante. A los que claman, Dios los libra, hermano. A los que claman. Cuando yo era chiquito jugábamos libre al palo. Toque el palo, ¿quién se acuerda de eso? Ah, usted iba, cogía, y la gente se iba a correr, ¿verdad? Y usted los agarraba y los pegaba al poste allí y decía: tú estás preso. Y no se podía mover del poste. Hasta que venía uno, y antes de que lo agarraran, tocaba el poste y decía, ¿cómo decía? Toco palo. Y entonces, cuando decía toco palo, quería decir que todos los que estaban allí cautivos eran libres. Y eso fue lo que hizo el Señor. No tocó el palo, murió en el palo. Murió en una cruz para libertarnos a nosotros. A lo mejor con ese ejemplo de ese jueguito que todo el mundo aquí lo jugó, que fue Villalda y tocó el palo, todo el mundo lo jugó. Pastor, ¿qué es Villalda? ¿Quién sabe aquí lo que no es Villalda? ¿Usted no sabe lo que es Villalda? Todos los demás saben, ¿verdad? Mire, se cogía un palo de escoba y se cortaba del tamaño de un pie. Entonces se cortaba una piececita como de 4 pulgadas y se afilaba como si fuera un lápiz por los dos lados. Entonces usted le daba a una esquina y eso hace así. Entonces usted le daba en el aire el que primero llegara a 500 pies. ¿Y cómo sabía que llegaban a 500 pies? Porque con el palo que le daba me dio un pie. Y usted seguía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ese jueguito, lo único que costaba era una pela si le habías cogido la escoba a tu mamá. ¿Nadie jugó billar de aquí? ¿Usted no jugó, hermano? ¿Usted no jugó? ¿Hermano Nixi? Tampoco. ¿Hermano Luis? Tampoco. Bueno, entonces podría ser un juego de cagua. Gloria a Dios. Entonces, mire lo que dice aquí, esto es tan importante. El ángel de Jehová, Jesucristo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué me oyó? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Él cuida, hermano. El cuidado de Dios es ese que nos defiende. Pero son aquellos que a Él le temen, que viven para Él, que viven para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Dios se preocupa por ti. Como un padre se preocupa por su hijo, así se preocupa Dios por nosotros. Tanto que dio la salida en Cristo. Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Dios quiere. Y mire, hermano, ha enviado tantos profetas, ha enviado tantos evangelistas, ha enviado tantos siervos de Dios para decirte estas cosas que yo te lo estoy diciendo. También nos ha dado la palabra de Dios para que la leamos, hermano. Dios ha hecho todo lo posible y nosotros caminamos de espaldas. No me interesa, no me interesa. Mañana, y si tú no llegas a mañana, coge pon ahora y móntate. Que ya Jesucristo murió una sola vez, dice la Biblia, por los injustos, una sola vez. Ya Él no vuelve a morir por ti. Amén. Hay que aprovecharse, hermano. Si yo le digo a usted, yo uso este ejemplo un domingo sí y el otro también. Mire, si usted pasa por un sitio y dice, se regalan nevera, usted entra porque todos los hispanos somos curiosos. Amén. Y los caribeños más. Bueno, dice, yo vi un letrero ahí que se regalan neveras. Y el hombre dice, uh-huh. Y si yo quiero una, usted me la regala. Pero yo no tengo en qué llevarla, usted me la lleva a casa. ¿Y cuáles son las que se pueden escoger? Usted escoja, ahí están todas. Escoja la nevera que usted quiere. Pero enfrían. Déjame ver cuál yo quiero. Ay, me gusta esta que tiene 23 puertas, porque ahora la moda es que las neveras tengan. Antes era una sola puerta y nos gozábamos muchísimo. Ahora tienen puerta arriba, puerta acá, para los vegetales, para las carnes. Y llega el momento, hermano, que tiene más puertas la nevera que comida adentro. Mire, y déjeme decirle que mientras más puertas, más cara. Entonces usted coge la nevera. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? No me levanten todos la mano la misma vez. ¡Mami, están regalando nevera! Díselo a todos los vecinos, pero vos vete y busca la tuya primero, porque así somos nosotros egoístas, ¿verdad? Busca la tuya, no se lo digas a nadie, que te adelantan y te cogen la tuya. ¿Es cierto o no es cierto? Hermano, somos egoístas. Pero usted llama, brother, está regalando nevera. Mi hermana está regalando nevera. ¿Dónde? Allí. Y usted se lo dice a todo el mundo. No tengo en qué llevarla. Ellos la llevan. No te van a pagar la luz, pero te la llevan. Y usted se lo dice a todo el mundo. ¿Cierto o no es cierto? A todos los primeros, los que usted desea que la tengan. Segundo, pues, a cualquier otra persona que usted se encuentre, mire, usted ha conocido a Cristo, que es mejor que todas las neveras del universo. Usted ha conocido a Cristo, que fue el que a la cruz del Calvario y murió por nosotros para que tengamos. ¿A cuántos usted ha llamado para decirle que conoció a Cristo y que todavía hay salvación a través de su sangre? ¿A cuántos ha llamado? Estoy de espalda. Piénselo. A muy pocas personas, si alguna. Hay gente que se cree que la salvación es un secreto militar, que no se puede decir. Hermano, vivámoslo, digámoslo. A cada persona que nosotros le decimos y llega a los pies de Cristo, hermano, es salvo por una eternidad. Disfrutará del cielo ante la presencia de Dios por una eternidad. No se quede callado. Yo no soy predicador, dice la gente. Tú no tienes que ser predicador para decirle que había nevera. ¿Tú no eras vendedor de nevera? ¿O eres vendedor de nevera? Si eras vendedor de nevera, te fuiste a quiebra. ¿Cómo se van a ir todos aquellos que están diciendo lo contrario? de que Cristo salva, de que hay otro, el que ponga otro que no sea Cristo para la salvación, está engañando. Palabras duras, hermano, pero hay que decirlas. Yo no me puedo quedar callado. Entonces dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Quién me oyó? ¿Cómo usted gusta? Usted está tomándose una vez un cafeíto bueno allá de Hilari. Amén. Donde con leche y poti. Y se está tomando un cafeíto. Y llega alguien que usted le dice, si el café está bueno, ¿cómo le dice? Gusta. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué quiere decir gusta? ¿Quieres? ¿Quieres probarlo? Por eso que dice aquí, gustar y ver qué bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dios quiere que gustemos de su presencia. Dios quiere que gustemos de una vida eterna. Dios quiere que gustemos del perdón de nuestros pecados. Dios quiere, y Dios es un Dios celoso que nos ama de manera especial. Él no quiere que pequemos. Él quiere que nos arrepintamos del pecado. ¿Hay que tener alguna edad específica? Bueno, edad para arrepentirse. Unos a una edad, otro a otra edad, pero nunca es tarde. Si la dicha es buena. Amén. Que usted se mete en la ducha, ¿qué hace? ¿Para qué? Para sacarse todas las impurezas que usted coge por el camino. Y usted viene a Cristo para que la sangre de Cristo le quite todas las impurezas del pecado que hay en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Así que gustad y ver qué bueno Jehová. El que no prueba, hermano, no sabe. Es hora de que empecemos a probar a Dios. Yo decía que a mí no me gustaba la pera. Y todavía digo que el aguacate no me gusta, nunca lo he probado en mi vida. Pero yo me acuerdo ver a mami coger un pedazo de pan, meterle bacalao, cebolla, aguacate y echarle aceite de oliva. Y después ella decía que cada bocado era un grito. Pero mire esto, hermano. Tenemos que empezar a gustar a Dios. Tenemos que empezar a gustar a Dios. Esto no es cuestión de arrepentirse. Ay, yo me arrepentí una vez. No, estoy todos los días. Un día sí, el otro también. Hay que buscar a Dios. Hay que entregarle el corazón a Dios. Hay que vivir para Dios. Hay que dar testimonio que Dios vive. Hermano, hay que cuando llegue. Hermano, nosotros estamos tan ensimismados en nosotros mismos, hermano, que estamos más celebrando al mundo y las cosas del mundo que celebrando a Dios. Para las cosas del mundo estamos presentes. No, ahí yo estoy. Para las cosas de Dios es si me sobra tiempo. Ojo, que sea lo que Dios quiere. Para celebrar las cosas del mundo, hermano, no nos importa nada. Nada. Para celebrar las cosas de Dios. Si me sobra tiempo, pues lo hago. Si no me sobra tiempo, pues no lo hago. Porque Dios no me ve. Ajá. Dios te ve. Dios te conoce. Dios mira en tu corazón. Y sabe cuáles son las prioridades de tu vida. Y sabe cuando Él no es el primero en tu vida. Él sabe cuando le estás dando más tiempo al mundo que a Él. Mire, si alguien ha salido del mundo, yo salí del mundo dos veces. Dios me sacó del mundo dos veces a mí. Pastor, ¿cómo es eso? Bueno, yo trabajaba en el periódico El Mundo. Y lo dejaron. Y Dios me sacó del periódico El Mundo. Y después yo era un pecador en el mundo. Y conocí al Señor y me perdonó y me sacó del mundo. Amén. ¿Quieren un texto más o terminamos? Un texto más. Gloria a Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos. Está hablando de nosotros. Pues nada falta a los que le temen. ¿Quién me oyó? Búsquese ahí Proverbios 14. Juana, recoge lo que me diste, ¿dónde están? Cortesía de Wanda. Proverbios 19:23. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Hermano Guillermo, lea.
Amén, pastor. Dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado de mal.
¿Oyó eso? ¿Oyó eso, hermano? Gloria a Dios. Hoy es día de salvación, dice la Biblia. Hoy es día de salvación. Y mañana, pastor, también será día de salvación. Y ayer, pastor, ayer fue día de salvación. Pero hoy, estamos hablando de hoy. Hoy es el día importante. ¿Habrá alguien que quiera entregar el corazón a Cristo y decir: yo quiero vivir para Cristo? ¿Habrá alguien en medio de nosotros que diga: yo quiero vivir para Cristo todos los días de mi vida? El Señor tiene beneficio. Mire, cada cual que tiene un trabajo, hay gente que va buscando a los trabajos mejores beneficios que sueldo. Tiene plan médico, tiene vacaciones, tiene esto, tiene lo otro. ¿Quién? ¿Verdad que sí? ¿Eso cómo se llama? Beneficio. Vamos a buscar el Salmo 103 para que usted vea si Dios tiene beneficios o no tiene beneficios. Salmo 103, está después del 104. Digo, antes. Ok, yo le voy a decir los versos que vamos a coger ahora. Oye, me parece que me lo llevaron de aquí. El 2, hermano, y siga ahí hasta el 5. Óigalo, mire, óigalo bien, léalo bien, hermano, y escúchelo bien. Y lléveselo al corazón, no es que entre por un oído, como dijo ayer. ¿Por qué tenemos dos oídos, dos ojos y una boca? Y alguien dijo: bueno, porque por un oído entra y por otro sale. Pero eso no es lo que queremos que pase aquí en esta tarde, ya no es mañana. Hermano Guillermo.
Amén, pastor. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Léelo otra vez.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de
Dios
sus beneficios.
Dios tiene beneficios, hermano. ¿Quién sabía eso? Dios tiene beneficios, mejor que cualquier trabajo. Vamos a ver cuáles son los beneficios, hermano.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias.
Sacia de bien, ¿verdad?
Amén. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Amén. 39 años. Dios, hermano, tiene beneficios para su santo. Y el beneficio más importante es que perdona nuestros pecados, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Termino con esto. Hay gente que dice, y yo lo digo casi todos los domingos, hay gente que dice que todos somos hijos de Dios. No, todo el mundo es hijo de Dios. La Biblia no dice eso, hermano. Pastor, ¿qué no dice eso? Entonces, si no somos hijos, ¿qué somos? Búsquese Juan 1, 11 y 12, hermano Guillermo. Mire, oiga esto. La gente dice: no, todo el mundo es hijo de Dios. Pero la Biblia dice que no. Vamos a ver lo que dice la Biblia.
También pasó y dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Aguántese ahí. Dice que a lo suyo vino, a lo que tenía que venir, a lo suyo. Pero los que se supone que lo estuvieran esperando, no le recibieron. Y sigue para adelante.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
¿Y que eran antes? Criaturas de Dios, fueron creados por Dios, pero somos hijos de Dios cuando creemos en Jesucristo. Mientras no creamos en Jesucristo, no somos hijos de Dios. Pastor, eso es fuerte. Bueno, proteste con Dios. Yo estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Protéstele a Dios, no a mí, no me espera afuera para decirme que eso no es verdad. Dígaselo al Señor. Amén. Léaselo de nuevo, hermano, para que la gente no se olvide. Los beneficios.
Oh, los beneficios. dice: Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén.
Amén. ¿Usted sabe lo que quiere decir que te rejuvenezcas como el águila? Yo le voy a explicar, porque a veces lo leemos y no sabemos lo que estamos leyendo. El águila vuela a unas alturas que muy pocos pájaros en los árboles, que muy pocos pájaros pueden volar, ¿verdad? O pocas aves. Pero llega un momento en que mientras más alto, más fuerza tiene que hacer, que las plumas del águila se debilitan. Ya no puede surcar los cielos a las alturas que antes lo hacía. Y usted sabe lo que el águila hace. El águila empieza a sacarse las plumas con el pico, porque ya las plumas no le sirven. Cuando le quedan plumas que no puede sacárselas con el pico, corre y se da contra las piedras y a veces bota sangre esperando que las plumas que se salten, porque él necesita plumas nuevas para surcar los aires. Y nosotros necesitamos irnos de rodillas y hablar con Dios y decirle: Señor, yo te necesito en mi vida como nunca antes. Él tiene beneficios. ¿Cuántos beneficios le diste? Le diste también el que sana todas nuestras dolencias. Oiga, hermano. Ese es el... Se lo voy a decir cantado, porque él le he cantado varias veces. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios,
calma los vientos y la tempestad.
Y yo le alabaré, yo le alabaré,
yo le alabaré
con todo el corazón. Oiga, pero vamos a tener algo. Él es el Cristo que yo predico. Doña Gloria. Nos vamos ya mismo, hermano, no se preocupe, que nos vamos ahora con música.
Ese es el Cristo
que yo predico, que no me canso de predicar, que sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico, que no me canso de predicar. El sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, yo le alabaré, yo le alabaré con todo el corazón. Ese es el Cristo que yo pedí, que no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los miedos. con todo el corazón.
Empieza ahora, hermano.
Con todo el corazón.
No lo dejes para mañana.
Con todo el corazón.
Gloria a Dios, aleluya, santo. Hermano, hasta lo terminamos con música. Entonces no hay nadie que le quiera entregar el corazón a Cristo. Oramos. Si hay alguien que esté enfermo, póngase la mano en donde el área afectada, hermano. Gloria a Dios. Confiando en Dios. Esto es por fe. Esto tiene que creer lo que el Señor de nosotros acabamos de leer. Uno de sus beneficios es que sana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado. Muchas personas por fe, Señor, creyendo que tú eres nuestro Salvador y Sanador, han puesto, Señor, tu fe en ti, Señor, y han tocado el área afectada de sus vidas, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor. Que seas tú, mi Dios amado. Echando fuera dolor, echando fuera toda molestia, echando todo aquello que está interrumpiendo el funcionamiento normal del cuerpo, mi Dios amado. Padre, glorifícate, glorifícate, Señor, de manera grande y poderosa, Señor amado. Padre, tú dices, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario y por tus llagas hemos sido salvados. Y en el Antiguo Testamento, Señor, dice, porque yo soy Jehová, tu sanador. Padre, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las maravillas que tú haces en medio de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, Padre, llegó el momento de abandonar este lugar, pero no tu presencia. Te pedimos que nos bendigas de manera especial, de manera grande y poderosa, Señor. Llévanos a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que este gozo, como dice el corito, no pase. Que continúe constantemente en nuestras vidas, que caminemos con gozo, que trabajemos con gozo, que estemos en el hogar con gozo, que miremos la suegra con gozo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén.